Mira que antes no me gustaban nada los parones de liga, ¿eh? Decía, ¡ah, oh, qué palo y tal! Pero ahora, claro, como estos de tiempo de juego están locos y siguen dándome una hora para mis tonterías, pues yo encantado. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a la jungla de tiempo de juego! Desde ahora y hasta las 8, locura en tiempo de juego. Vamos a hacer muchas cosas y, como siempre, muy raras todas. Vamos a ir a Filadelfia para explicar una historia relacionada con Rocky, cómo no, y con un oyente de tiempo de juego. Como me he levantado musical hoy, digo, oye, hoy vamos a escuchar, nos va a acompañar, ¿eh? No, tampoco voy a hacer todo el programa musical, pero nos va a acompañar durante el programa los dos nuevos discos que han salido estas dos últimas semanas y que lo están petando en lo que tiene que ver con rock, con música, con buena música, con la música que nos gusta aquí, que es el nuevo disco de Muse y el nuevo disco de Smashing Pumpkins. Hablaremos de NBA con Jordi De Mas y con Luis García. Ojo, que la clavó lo de Carmelo. Es un vidente, el tío tiene poderes. Enseguida lo comentamos con él. Y de NFL con Angelito García, otro García, y Rafa Cervera. Además nos visita Beb Moy, que es el experto más grande que hay en YouTube en España, pero con diferencia. Lleva muchísimos años, los mismos años que YouTube lleva existiendo, él como experto, como asesor, y nos va a hablar no de lo que hablamos siempre, no, uy, un periodista se ha abierto un canal, no. Vamos a hablar de fútbol en YouTube, vamos a hablar de lo que funciona, lo que no funciona, qué clubes lo están haciendo bien, qué clubes lo están petando, qué clubes lo están haciendo mal. Todo eso con Beb Moy, YouTube en tiempo de juego. No hace falta decir que nuestro canal lo está petando, vamos, es de tiempo de juego, ¿dónde va a parar? Y acabaremos, por supuesto, con la sección del relleno, esa que, bueno, a veces dura mucho, a veces dura poco, esa sección en la que no se habla de nada y se habla de todo, pero es la mejor sección de la radio mundial. ¿Por qué? Porque la hacen Andrea Peláez y Elena Condis. Todo esto con el gran Sito Ramírez en la parte técnica, con Juan Arias en la producción y en la coordinación, Wilson. ¡Saluda, Wilson! Friquismo, cine, YouTube, NBA, NFL y de todo un poco, desde ahora y hasta las 8, en tiempo de juego. Muy polémico lo que voy a decir, porque está la del Padrino también, está la de Carros de Fuego, pero para mí la mejor banda sonora de la historia del cine. Es escucharla y veo a Rocky ahí corriendo por las calles de Filadelfia entrenándose, y de eso vamos a hablar. Y diréis, ¿pero por qué? Iba a decir una palabra que no se podía decir en la radio. ¿Por qué puñetas? ¿Por qué demonios? Hablas de Rocky y de Filadelfia en tiempo de juego a estas horas de un domingo por la tarde. Ahora lo entenderéis. Vicente Vidal es un oyente de tiempo de juego y le tengo al teléfono ahora mismo. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buena vesprada, buenas tardes.
Buena vesprada, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, sí.
Bueno, ¿nervioso o no?
Un pelín.
¿Pero por la radio o por lo que te espera de aquí unos días que ahora vamos a hablar?
No, por la radio, aquello no me da miedo, aquello es correr y ya está, empiezo a aguantar.
Eres oyente de tiempo de juego de siempre, ¿no? De toda la vida, un fiel, ¿no?
Sí, de tiempo de juego he ido ya un par de veces, ya conozco a la gente de allí, sí.
Bueno,
ya...
nos hace mucha ilusión hablar con Vicente, no solo porque es oyente de tiempo de juego y porque es un fiel nuestro, sino sobre todo porque, atención a la historia que viene a continuación, hay una carrera en las calles de Filadelfia que reproduce el recorrido exacto o similar al que hacía Sylvester Stallone en la peli de Rocky cuando se estaba entrenando. Y a esa carrera puede ir todo el mundo, lógicamente, te puedes apuntar, te inscribes. Hay el pequeño detalle que tienes que ir a Filadelfia, claro, si vives aquí en España, si vives en Valencia como Vicente, pues tienes que coger un avión y hacer lo que sea, pero, Vicente, vas a correr la carrera de Rocky.
Así es, una pequeña corrección. A ver, no es una carrera, digamos, oficial, es una carrera que organiza, digamos, unas personas de allí. Y al no ser una carrera oficial, tú puedes correr sin estar inscritos ni nada, ni se reparten dorsales, ni se cortan las calles, ni nada. Es como casi como un grupo de amigos que organiza una carrera. Todos los años se hace y yo me enteré por internet y ahí voy.
O sea, entiendo que aparte de ser muy fan de Tiempo de Juego, eres muy fan de Rocky, ¿no?
A ver, sí. A mí yo es que soy un poco friki y todas las cosas así un poco curiosas me suele apuntarme. Y me gusta, cuando viajo, también intento ir a sitios de que aparecen películas que a mí me gustan. Y entonces yo dije, pues bueno, algún día tengo que hacer el viaje este e ir a subir las escaleras.
O sea que
y
eres...
Buscan...
Perdona, acaba, perdona.
No, sí, fue eso. Y buscando por internet me enteré que hubo un periodista, un señor, que se ve que también era el señor, era curioso, que se dedicó a viendo la película, el montaje de Rocky 2, no Rocky 1, Rocky 2, por el orden que aparecía, empezó a montar la posible ruta por donde pasaba. Y lo que ese señor, es un periodista que lo colgó en el periódico, y aparte de ahí, otra chica que creo que llaman Rebeca Barber, esa todavía más curiosa, pues todos los años lo organiza con, pues casi como en un grupo de amigos. Y cada año pues se va más gente apuntándose y eso pues se da la bola de nieve haciéndose más grande. Lo que sí que hace esta carrera es eso, pues pasa por todos los sitios que tú viendo la película, por ejemplo el montaje, pues da la sensación de que son como, no sé, a mí me dio la sensación que eran como 10-15 kilómetros cuando estaba entrando él. Y no, y en realidad son 50 kilómetros. Son
50 kilómetros.
Sí, son 50 kilómetros, que un detalle curioso, por ejemplo, no sé si la gente que ha visto Rocky, Rocky 2, por ejemplo, hay unos niños que empiezan a correr,
sí,
se emocionan y corren con él. Pues viendo este territorio, este recorrido, empiezan a correr por el kilómetro 20 y hasta el kilómetro 50 llegan con él. Así que estos chicos también, estos niños también tenían sus méritos.
Madre de Dios, pero una cosa, aparte de ser friki, ¿eres runner o no? ¿O,
no,
o te entrenas? O porque si tienes que hacer 50 kilómetros, ¿a qué tiempo aspiras?
Mejor que no me preguntes por eso. Yo corro y mi correr no me gusta nada. Y yo corro para no hacerme gordo, la verdad. Y corro y mi objetivo es hacer como unos 25-30 kilómetros corriendo. Al final, el resto es caminando. Porque no es necesario ser runner. Ahí se apunta toda la gente que quiere y pero una vez allí ya se verá.
Me encanta la historia, me encanta el hecho de que exista la carrera oficial de la Metro Golden Mayer y tal, pero que la buena a la que la gente va es la otra, la popular, porque es el trayecto original de la peli, aunque sea de la segunda peli. Y déjame decir, porque es una de esas cosas que haces una vez en la vida y luego puedes chulear,
Sí. Yo
he subido las escaleras de Rocky. Yo estuve en Filadelfia cubriendo una gira del Barça cuando gana las elecciones Joan Laporta en 2003, y ahí evidentemente cuando estás en Filadelfia tienes que ver la campana de la libertad y subir las escaleras de Rocky. Eso es lo básico, ¿no?
Sí. Pues esta es mi idea.
Tú eres el primer año que la corres, ¿no? Tú ya, y...
No, es mi primer año.
Es el primer año.
Sí, claro, yo estoy totalmente nuevo. Yo ya te digo que todo es nuevo para mí, con los nervios sí que estoy un poco nervioso. Aquí, como este viaje ya lo tengo organizado desde hace mucho tiempo, mi hermana, que desde aquí le envío un beso muy fuerte, ya el año pasado le escribió en la carta de los Reyes un chándal así como el de Rocky, y ya lo tengo aquí preparado, ya la maleta, ya todo junto.
Fantástico. Oye, pues no puedo hablar en nombre de Paco González y de Jorge Evia y tal, pero estoy seguro, te lo aseguro, que cuando sea la carrera, cuando la hayas corrido, o incluso el mismo día, te vamos a llamar en Tiempo de Juego y nos explicas cómo va, ¿de acuerdo?
Vale, que por cierto, estaré cenando y ya reservado en el bar que sale en la película, que es el bar de Rocky, que existe de verdad, pero en vez de ser, digamos, fotografías de boxeadores, son de músicos y cantan los camareros, cantan ahí ópera en directo, pero bueno, existe ese bar en directo.
Tú eres de los
verdad.
Míos, que cuando vas a Nueva York te miras a ver dónde está lo de Friends, dónde está tal, te miras
es.
Todo, ¿eh? Muy bien.
Pues me voy a alquilar un coche aposta para irme al banco de Forrest Gump, voy a buscar las escaleras del exorcista en Washington, ya te digo, soy un poco friki.
Qué grande, me encanta el friquismo y de hecho, de esto va este programa, esta hora que hacemos de vez en cuando aquí en Tiempo de Juego. Muchísimas gracias, Vicente, mucha suerte y un abrazo. Sí.
Venga, vosotros, gracias. Hasta luego. Take me home. This is it, y'all. To a place. Madison Square.
New York City.
Number one.
East New York now.
That's right, y'all.
Take me home.
Knick City Dancers, let's go.
Just take me home.
One, two, three, four.
Take me home.
Come on, come on.
Take me home.
No puedo hacer la hora senable de tiempo de juego sin hablar, aunque sea unos minutitos, de la NBA. Entonces, es que si no, no me lo perdonan. Me tiran piedras luego por la calle. Jordi De Más, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme y disfrutando de la NBA.
Ya lo sé, ya lo sé. Tú siempre estás disfrutando. Gracias a ti por venir. Hoy no vamos a tener a toda, no vamos a reunir a toda la tropa de tiempo de juego. Vamos a dejar descansar al profe Paniagua, a Rubén Parra y a todo el resto del equipo, pero tenemos que hablar de un par de cosas interesantes que han pasado. Y antes incluso queremos destapar un vidente, porque tenemos un vidente, tenemos a alguien con poderes entre el equipo. Ahora vamos a ello, pero antes, para hablar de cosas inmediatas o muy recientes, Kyrie Irving. No voy a empezar con el tema que siempre saco, pero bueno, cuando lo hace Stephen Curry se acaba el mundo. Pero Kyrie Irving, más de 40 puntos, más de 10 asistencias, eso solo Larry Bird, ¿eh?
Sencillamente espectacular, y como bien dices, es el primer jugador de los Celtics desde Larry Bird en tener un partido como local con más de 40 puntos y 10 o más asistencias. Está espectacular.
Antoine Walker también está por ahí en algún día bueno, pero son unos numerazos. Aunque los Celtics no estamos muy finos en global, ¿eh? Ahora parece que vamos mejorando. El partido contra Toronto, no lo hemos dicho, ¿eh? Fue contra Toronto, ganó Boston, se fue la prórroga, bueno.
Y bien Gordon Hayward, la noticia, sí. En este último partido contra los Raptors, bueno, buenas sensaciones, jugó 39 minutos, buenas acciones ofensivas y defensivas, por lo tanto, yo creo que Gordon Hayward es una grandísima noticia que haya recuperado su nivel un poco.
Oye, tú sabes quién es Luis García, ¿no? El de Deportes,
claro,
4.
De la tele, claro.
Hombre, claro, de la tele. Bueno, pues atención, porque vamos a escuchar. Bueno, espera, primero voy a saludarle. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues la verdad es que fantástico.
Bueno, hoy vienes a hablar de ti mismo. Imagínate el nivel de narcisismo y de retroalimentación al que estamos llegando. Pero quiero que los oyentes escuchen una cosa, porque en el último parón de liga, en la última hora senable de tiempo de juego, os pedí a todos que me enviarais un audio, porque estaba a punto de empezar la NBA o acababa de empezar y tal. Bueno, ¿qué tenéis ganas de ver? ¿Cómo lo veis y tal? Jordi, además, por cierto, no me envió audio porque él no necesita micrófono ni tal. Él, con el bozarrón que tiene, él susurra y me llega, pam. Pero Luis García me envió un audio. Atención a lo que dijo Luis García de lo que preveía que iba a ser el inicio de temporada, porque es flipante.
Hola, ¿qué tal? Soy Luis García y tengo muchas ganas de que arranque ya la NBA para ver, por ejemplo, un nuevo fracaso del jugador más sobrevalorado de la liga, Russell Westbrook, sí, el que consigue que todos sus compañeros, año tras año, hagan los peores números de su carrera, porque se las chupa todas. Otro año de fracaso de los Thunder. Free Abrines, ese es el movimiento. Ya no está Carmelo en los Thunder, así que por fin dejará de hacer 2 de 25 en tiros de campo y este año en los Rockets hará 2 de 25 en triples y seguirá siendo el asesino de la fantasy. Y por supuesto quiero ver por fin a la pareja interior.
O sea, que va básicamente rajó, sobre todo de Carmelo Anthony, que es un jugador que lo debes tener cruzado porque lo debes haber tenido en la fantasy, ¿no, Luis? ¿O qué?
Bueno, es tal cual así. O sea, todas las veces que he fichado a Carmelo en la fantasy, asesinaba todas mis posibilidades de anillo, tío. Entonces, o sea, no lo quiero ni ver en pintura. Y no me he equivocado. O sea.
No, pero es que es alucinante porque Jordi, por ejemplo, que creo que le gusta bastante Carmelo, ¿no? O que no eres muy crítico
con
Carmelo.
Yo, de hecho, dije,
¿no?,
cuando Carmelo Anthony fichó por los Houston Rockets, dije, es un gran fichaje, va a ser una pieza importante y ayudará a Houston a pasar a ese siguiente nivel. Por lo tanto, acepto mi fracaso.
No, es fracaso tal. Pero claro, yo, que también pensaba, digo, bueno, le puede venir bien Carmelo Anthony, pero lo que no me imaginaba es, vale, Luis García hace esta previsión, ya veremos si, yo qué sé, si en febrero, en marzo, en junio, en verano, cortan, no funciona Carmelo Anthony y se lo cargan. Pero es que llevamos un mes de competición y ya se han cargado a Carmelo, Luis.
10 partiditos.
Y te digo una cosa, ha sido cargarse a Carmelo y los Rockets van como un tiro,
sí,
ya.
Es verdad,
Claro. Ahora empiezan a funcionar Harden, empiezan a funcionar Chris Paul, Capela tiene más bola, no se corta la circulación. Pero si te digo una cosa, de lo otro que hablo en ese audio es de Westbrook, que ahora mismo está lesionado, no arranca, los Thunder tampoco están como se esperaba. Y lo otro que decía era que Green y Cousins se iban a cargar la química de los Warriors.
Es verdad.
Me equivoqué, o sea, era Durant en vez de Cousins, pero vamos.
Brutal. Bueno, ¿quieres hacer alguna previsión más ahora que te dejo la oportunidad? ¿Número de lotería? O...
Pero hablo de los Celtics, no, de los Celtics no digo nada. No,
que vamos a ser campeones, ¿no? ¿Ibas a decir?
Sí, iba a decir eso, que Kyrie Irving y Hayward van a ser la pareja de la liga.
Sí, así me gusta. Luis, solo queríamos hacer la broma y demostrar la visión que tiene Luis García cuando habla de la NBA. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. ¿Te ha sorprendido lo de Carmelo, Jordi? Entiendo que sí.
Hombre,
por la
me ha sorprendido, decías, mucho, ¿no? Pero en parte no. ¿Por qué? Porque los Houston Rockets jugaban con jugadores que eran 3&D, ¿no? Triples y defensa. Y Carmelo Anthony, pues hombre, triples estaba lanzando con un pésimo 32%, si no recuerdo mal. Y defensa, pues siempre los atacantes rivales siempre iban a atacar la defensa de Carmelo Anthony, ya sea forzando los emparejamientos con un bloqueo. Y siempre, bueno, leí un artículo que decía, cada vez que un jugador es defendido por Carmelo Anthony, en ese partido ese jugador parece All-Star. Y luego, pues Carmelo Anthony yo creo que ha fracasado porque no ha habido esa evolución, siempre con el mismo juego, un juego que ya era antiguo, ¿no? Un estilo que está ahí en el poste medio, ¿no? Botando, haciendo fintas, gastando segundos de posesión, quedan 5-4-3, lanza un tiro súper forzado, bien punteado y nada, errático.
El otro día hacíamos el juego en NBA Basket Lover, cada semana voy a colar la cuña, cada semana en el canal de YouTube del NBA Café, en las redes de NBA España, etcétera, sobre dónde va a acabar Carmelo Anthony, ¿no? Sacamos ahí cada uno una pizarrita, Rock, Masageout Consumer decía que Brooklyn, yo ponía a Boston y tú ponías a Filadelfia.
Yo puse Filadelfia, pero atención, porque están haciendo un reclutamiento a la selección de Puerto Rico, ¿eh? Dicen que sería bienvenido para que fuera ahí, pero no sé, podría ir desde Miami, Filadelfia, incluso Boston, dicen por ahí, pero ya veremos. Yo creo que todavía puede seguir.
Ah, sí, yo creo que sí. A Danny Ainge siempre le ha gustado Carmelo Anthony, pero vamos a ver si encaja o no encaja. Otra cosa de la que hablaba Luis García, de las más novedosas de esta semana, el pique entre Kevin Durant y Draymond Green. No tanto el pique en sí, que también, sino lo que se le lee en los labios a Kevin Durant, que es "That's why I'm out", como viniendo a decir, por cosas como esta es por lo que a lo mejor me voy a final de temporada. ¿Puede ser el fin de los Warriors o estamos exagerando?
Atención lo que dijo Draymond Green luego en el vestuario, que le dijo a Kevin Durant, no te necesitamos para ganar, podemos ganar y de hecho ya hemos ganado sin ti, ¿no? Luego Draymond Green dijo que es un tipo muy emocional, que al final es así el hombre y no lo puede evitar, pero para mí, si es el fin de los Warriors o no, lo que está claro es lo que dijo Draymond Green. A pesar de esta pelea, vamos a ganar muchos partidos, vamos a ser campeones de la NBA. Y eso sí, yo creo que con pelea o sin pelea, Kevin Durant yo creo que se irá. Y para mí no es el fin de los Warriors, para mí siguen siendo los favoritos a este anillo.
Acabo con la última, un traspaso. Jimmy Butler hace mejor a los Sixers, salen perdiendo, como dicen algunos. Yo no lo entiendo mucho, pero hay gente que dice que sí, rizando el rizo y analizando que bueno, que es tiro exterior que pierdes, que Saric y Covington eran muy importantes, pero llega una mega estrella muy polémica, pero una mega estrella a Filadelfia.
Para mí es win-win, salen ganando Timberwolves, sale ganando Minnesota, es cierto que pierdes tiro exterior, ahora ponen a JJ Redick como titular, pero te llega una estrella para finalizar ese Big 3, para finalizar o intentar finalizar el proceso, y es un jugador con mucho carácter que está deseando competir con Ben Simmons y Joel Embiid, que también son súper ambiciosos, porque dijeron, yo quiero ser MVP, quiero ser mejor defensor, y Jimmy Butler, cuando juega con gente que dicen que están dispuestos a todo para ganar partidos, pues se motivan todavía más, y yo creo que van a formar un buen vínculo.
¿Hay algo más que quieras comentar de la semana? Tú jugaste, para la gente que no sepa, ¿jugaste con o contra?
Contra Billy
Hernán Gómez.
14 puntos y 10 rebotes teniendo un año menos, ¿eh?
O sea, eso le hiciste tú a Billy Hernán Gómez.
Sí, uno ha llegado a la NBA, o sea, yo no, pero...
Le estás haciendo más daño tú que algunos jugadores de la NBA.
Ahí estamos.
Bueno, los de Hernán Gómez también los
Hombre,
dos, ¿no?
Juancho Hernán Gómez hace nada 25 puntos, ¿no? Un auténtico partidazo. Le van dando más minutos, ¿no? Más confianza, va creciendo el jugador y siempre es una buena noticia.
Bueno, pues no has llegado a la NBA, pero estás aquí en tiempo de juego de la Copa.
Es mejor,
que
eso es
mucho,
mejor.
Mucho mejor. Jordi, gracias.
Muchas gracias, Dani. See no solution, no exit out. I'm grinding it out, no one can see. The pressure's growing exponentially.
Esta canción, ahora enseguida vamos al tema, pero esta canción suena no solo porque he decidido que a lo largo de esta hora va a sonar la música de dos discos que han salido en los últimos días y que me parecen dos discazos, el nuevo de Muse, Simulation Theory, y el nuevo de Smashing Pumpkins, Oh Shiny and So Bright se llama. No solo por eso, sino porque, atención, en esta canción podéis escuchar, tenéis que ser especialistas y parar y poner bien la oreja, pero podéis escuchar un partido del Mundial. Si os fijáis bien en este tema, Pressure de Muse, suena el partido entre Inglaterra, de hecho suena el público inglés del partido entre Inglaterra y Colombia. Y en concreto, lo que ha hecho Muse es coger la reacción del público durante la tanda de penaltis y meterla en la canción. Pero pero vamos a hablar de otro fútbol, aunque sea por unos minutos, de fútbol americano. Con dos grandes. Rafa Cervera, ¿cómo estás, Rafa? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo que unos minutos? ¿Unas cuantas horas?
No, hombre, sí. Eso es lo que tú querrías y lo que mucha gente querría, pero bueno, ya sabes que los minutos en radio van caros y voy a hacer lo que pueda. Ángel García, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, chicos. Yo me apunto también eso de las horas.
Sí, no, claro. Pero yo te voy a dar menos que horas, pero más que lo que te da Juanma Castaño.
No es difícil, pero te lo agradezco de corazón.
La última vez que hablamos estaba en Wembley. Rafa, fue muy bien por ahí, ¿no?
Espectacularmente. Bueno, Ángel también estuvo por ahí un poco
después.
Verdad,
es verdad.
Y ahora tendría que estar camino a México, pero al final estoy en Barcelona.
De eso vamos a hablar, de hecho, porque la gran noticia de estos días en el fútbol americano, Ángel, Rafa, es el partidazo que enfrenta a los dos mejores equipos de la liga y que se tenía que haber disputado en México, pero al final el campo no estaba bien, no va a ser posible. Tanto que hablamos siempre de llevar deportes al exterior y tal. Bueno, en Estados Unidos están muy a favor, lo llevan a Wembley y están encantados. Están encantados también en llevarlo a México, pero al final el partido se va a jugar en Estados Unidos.
Sí, se va a jugar en Estados Unidos por esto, porque el terreno del Estadio Azteca estaba impracticable hasta tal punto que ya entró la asociación de jugadores, el sindicato a opinar, y cuando ocurre esto, pues mira, así han acabado las cosas. La NFL ya no ha forzado a los jugadores a ir, y bueno, esperemos que esto para México no tenga un futuro incierto la NFL ahí, pero sí que puede haber un antes y un después. Ya recuerdo yo, Dani, que eres un experto en NBA, que hubo un encuentro en México,
sí,
me parece que era 2013, que se cayó un transformador o algo sí, así en el pabellón, que jugaba Minnesota, me parece, y se tuvo que suspender el encuentro de NBA también. Y es curioso porque la prensa mexicana y la gente de ahí no ha reaccionado contra la NFL, sino más bien contra la falta de planificación, de organización y de ejecución del agente del Estadio Azteca.
Una parte del videomarcador se cayó en el partido de la NBA, que al final no se acabó jugando. Ángel, miento si digo que son los dos mejores equipos de la liga los que se van a enfrentar, ¿o no?
No, sin duda. De hecho, los números lo dicen. Los dos únicos con 9 victorias y una sola derrota. También los Saints tienen solo una derrota, pero ya pasaron el bye en la jornada de descanso. Y a mí me da mucha pena, la verdad. Creo que es una noticia malísima. Malísima, por supuesto, para México. Da una imagen deplorable que te caiga ese partidazo que nadie lo esperaba. Lo hablamos ya la otra vez que hablamos de NFL aquí en la hora de Senave. Que un partidazo que nadie esperaba cuando se adjudicó a México, que iba a ser el de los dos mejores equipos de la liga, y que se te quede sin él por el césped. O sea, como si no hubieses tenido tiempo para preparar el césped y para tenerlo en orden. Ahora, también te digo, y eso que Rafa sabe perfectamente cómo han reaccionado en México, que también hay una corriente, y yo no tengo los datos, evidentemente, para saberlo, que dice que, bueno, que en Estados Unidos tampoco se entra tan mal, porque un partidazo así, llevarlo fuera de Estados Unidos, cuando seguro que los aficionados de los Rams están deseando ver a los dos mejores equipos de la liga en su casa, en Los Ángeles, y montar un pedazo de show, pues no sé si eso habrá tenido también un poquito de peso, aunque evidentemente el campo estaba fatal y se ha visto que los jugadores no querían ir, que se arriesgaban a una lesión, que bastantes hay ya en la NFL y que no tenían ninguna intención de ir a jugar encima con un campo impracticable.
No hemos dicho el nombre de los equipos, creo, pero bueno, la gente que sigue la liga ya sabe que son los Chiefs y los Rams, que son los dos equipos que mejor están. No sé si te parece que hay que meter también a los Saints ahí, Rafa, o quién ves ahora mismo. La típica pregunta que se te hace siempre de cuál crees que va a ser la Super Bowl, ¿cómo responderías ahora mismo?
Bueno, yo creo que es pronto para decirlo. Yo creo que en la ecuación tiene que entrar desde luego los Saints, que además, después de un pésimo partido inicial de temporada, perdiendo en casa contra Tampa Bay, que es uno de los equipos más grises de la NFL, han ido imbatidos. Y bueno, que tenemos que meterlos ahí, sin lugar a dudas. Y en la conferencia americana, yo creo que Pittsburgh, después de la paliza que le propinó a Carolina hace 10 días en un partido jueves por la noche, también se merece estar en ese sitio, y con permiso, porque nunca puedes dejar a los Patriots de lado. Y en la conferencia nacional siempre los duelos de playoffs son tremendos, y también hay equipos que si se meten en playoffs, como Minnesota, por ejemplo, pues pueden ser muy, 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 muy difíciles.
¿Con los Patriots qué hago, Angelito? ¿Me borro? ¿Me hundo?
Eso te iba a decir. Desde la última vez que hablamos, y yo te dije que era de los ilustres ignorantes,
sí,
que cada año les dan por muertos, ya les di por muertos la otra vez. Esta vez es cierto que han reaccionado, que han jugado partidos buenísimos, aunque vienen de pegársela también la última semana ante los Titans. Yo, sinceramente, me voy a atrever un poquito más que Rafa, aunque por aquello de la ignorancia, no por otra cosa, que él tiene mucha más experiencia y mi ignorancia es muy atrevida. Y yo lo que sí te digo es que veo por el otro lado mucho más fuerte a Steelers y a Chiefs que a los Patriots. Yo,
y veo por este lado sin duda a los Rams y a los Saints. Y sí que creo, y ya me mojo todavía más, que el campeón va del Rams Saints. El equipo que llega a la Super Bowl de esa hora, me hacen los dos mejores equipos, los dos mejores ataques, absolutamente imparables. Y es cierto que para mí jugaron el mejor partido que se ha jugado. Ha habido muchos muy buenos, ¿eh? El Patriots Chiefs fue un partidazo, ha habido varios, pero a mí ese Saints Rams me dio una sensación de que nadie les puede parar, ni siquiera entre ellos. Con lo cual, creo que el que gane ese bombardeo cuando se enfrenten en la final de conferencia va a ser el campeón de la Super Bowl este año. O sea, por un lado, Sean McVay y su gente, y que es el entrenador de los Rams, y por otro lado, todo lo que tienen los Saints, que te da igual coger a Brice camino del MVP, que te da igual coger a Camara, ahora ha muerto Ingram, Thomas, que es una bestia, bueno, ahora han sacado un par de rookies en los wide receivers y le están funcionando los dos, lo que quieras, lo que están haciendo con Tyson Hill, con el quarterback suplente, y lo utilizan de todo, de corredor, de quarterback, de equipos especiales, de todo. Así que yo, sinceramente, me mojo un poquito más, veo a los Patriots fuera, me vas a recordar estas palabras y me las vas a
dar
en cara.
No lo sé. Yo coincido bastante contigo. O sea que...
Y veo al campeón saliendo del Rams, Saints, perdona.
Pues a ver si es verdad. Yo que soy un clásico, me gustaría ver o a Brady o a Drew Brees en la Super, pero bueno, queda muchísimo, como ha dicho Rafa. ¿Algo más que queráis?
Brees apesta MVP, ¿eh? Un poco que lleguen lejos los Saints, sobre todo si ganan la Super, por supuesto,
se lo merece.
Apesta MVP, vamos.
Se lo merece.
Simplemente, Dani, que ¿sí? Es importante recalcar, y ahí es donde los Patriots lo tienen mal, es que para los que no siguen la NFL tan cerca como nosotros, es que en los playoffs el equipo que queda mejor en temporada regular juega en casa. Y los Patriots, con estos últimos resultados, la derrota en Tennessee, etcétera, lo que se están jugando es tener que ir a Pittsburgh, que ir a Kansas City, y claro, es un camino muy, muy sinuoso, muy complicado, y los Patriots yo creo que además pierden mucha fuerza fuera de New England. Entonces, pues lo mismo, o sea, los Saints y los Rams, que decía Ángel, y por otro lado, Steelers y Chiefs, lo que están garantizándose es disputar los partidos de playoff en casa, y eso cuenta muchísimo. Ojo, no nos salga algún tapadillo hacia final de temporada, ¿eh? En algún sitio.
¿Cómo la deja caer?
Pero las últimas, diciembre, etcétera y tal, pero yo creo que sí, que coincido con Ángel, sobre todo en que los Rams, por el acierto de McVay y la gente que tiene, y los Saints, porque tienen para mí el mejor ataque, el ataque más equilibrado de la historia de los Saints. Los Saints han ganado una Super Bowl, ¿eh?
Sí.
Pero nunca he visto unos Saints que te puedan hacer daño con tantas armas diferentes como ahora.
Recordemos que dijo Tom Brady cuando se iba a enfrentar a Drew Brees que considera que Brees es mejor que él, que con los jugadores que tenía alrededor Brady, dice que si los tuviera Brees, seguramente pulverizaría todos sus récords de yardas de pase y muchas más cosas. Lo tenemos que dejar aquí, compañeros, un placer hablar este pequeño pedazo de cielo para los enfermos de NFL que siempre dicen, no se habla nunca en la tele, en la radio y tal, se habla muy poco. Bueno, pues aquí en La Hora Senabre de vez en cuando colamos, la última vez estuvimos media hora, no sé cuánto, esta vez ha sido menos, pero un placer siempre hablar con Rafa Cervera y con Ángel García. Un abrazo, señores.
Vean la NFL, próxima. Que es muy divertido. Un abrazo.
Un abrazo. Es rara de narices, como todo lo que hace esta gente, pero como nosotros somos gente rara en este programa también, pues ponemos esta nueva canción del nuevo disco de Smashing Pumpkins, que se llama Knights of Malta, y que está muy bien, pero me van a permitir Billy Corgan y sus amigos que la parte un segundo, porque para presentar a mi próximo invitado, necesito... Es que tiene una música propia, ya verás. Mira. No es que venga directamente el abogado, ¿eh? No está aquí Saúl, pero casi. Es la sinto de Better Call Saul, la serie famosa, el famoso spin-off de Breaking Bad, que nos sirve perfectamente, nos va como anillo al dedo y ahora entenderéis por qué, para saludar a Beb Moy, que es un auténtico experto, yo creo que es el experto más grande que hay en YouTube, en España, con diferencia, porque está en YouTube desde que YouTube existe, o sea que más no puede ser. Beb, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muchas gracias, muy bien. Dani, ¿cómo estás?
Muy bien. Beb es un experto en YouTube, es uno de los hombres que está detrás del canal de Playground, que tiene casi 400.000 seguidores, ¿no? A punto de llegar a 400.000. Es asesor para, cualquier marca, empresa que tiene, oye, quiero comunicar, no sé cómo hacerlo, redes sociales y tal, ¡pam! Contactan con Beb y por eso, la tarjeta que tiene Beb, que me la dio un día, en la tarjeta pone Better Call Beb, pero está hecho con el mismo logotipo, ¿eh? Sí. Con el de Better Call Saul, y claro, por eso te saludamos con esta música. ¿Estás bien?
Muy bien, muy bien. Muy... Me apetecía mucho venir a hablar sobre todo de YouTube, ¿no? Este gran desconocido, claro, que hay, bueno, que se empieza a conocer, ¿no?
Sí, sobre todo en los medios, ¿no? Que hay mucha gente que siempre lo decimos, que ve mal esto YouTube. Ah, en YouTube solo hay vídeos de gatitos, gente jugando a videojuegos y tal. Pues hoy vamos a hablar de fútbol y YouTube. No específicamente de lo que hablamos casi siempre que hay la hora se abre aquí en Tiempo de Juego, que es, mira, Maldini se ha hecho un canal, hablamos con él. Mira, Minguella, no sé. No. Vamos a hablar de equipos de fútbol, de deporte, de lo que funciona y lo que no funciona en YouTube, ¿no? En el mundo del fútbol, ¿no?
Hoy vamos a profundizar. Es más, he hecho un ejercicio que te doy las gracias porque me he tenido que estrujar.
Sí, te has comido el coco. ¿Qué?
Sí, porque realmente una vez he buscado, porque yo estaba en una network, ¿no? Que es no sé si todo el mundo sabrá, es como un aglutinador de canales, ¿no? Entonces trabajaba en una network de fútbol, curiosamente. Entonces he buscado, por ejemplo, canales de clubs de fútbol con más suscriptores, ¿no? Sí. Y hay un vacío ahí. Entonces, me has hecho hacer un ejercicio que será un buen estudio, ¿no? Para nuestros oyentes. Y entonces, hay cosas muy curiosas que yo creo que me tendrás que volver a llamar porque no dará tiempo.
Better call Beb again.
Again, ¿no? Aquí, bueno, primero deberíamos hablar de deportes en YouTube, ¿no? Un poco para poner aquí en situación. Y luego, dentro de estos deportes, obviamente, del fútbol, ¿no? Por ejemplo, te traigo el ranking de los canales de deportes con más suscriptores del mundo. Vale. Curiosamente, te tengo que decir que los dos primeros...
No son de fútbol.
No son ni de deportes.
¿Cómo? ¿Son canales de deportes, pero no son de deportes?
Ojo al dato. Bueno, el primero...
Ahora está explotando mi cabeza en mil pedazos.
O sea, ya empezamos explotando.
Blow my mind.
El tema... Bueno, el primero, digamos que es un pseudo-deporte, ¿vale? Es la WWE.
¡Oh! Pressing Catch.
36 millones y medio de suscriptores.
¡Madre de Dios!
Número uno del mundo.
36 millones la WWE.
De suscriptores en YouTube, siempre hablando.
¿Tú mirabas de pequeño? ¿Tú eres...?
Yo sí, yo soy de los 80.
Tú eres de mi generación, más o menos. Seguro que veías a Hulk Hogan, el último guerrero y tal, ¿o no?
Te puedo decir que muchos dentistas se forraron en esa época porque nos pegábamos unas tundas haciendo de Hulk Hogan.
El suplex dorsal y tal.
El Terremoto Earthquake, el Jimmy Stagadugan. Bueno,
yo tenía los muñequitos, incluso,
los
con
muñequitos,
el ring.
Los muñequitos, con el ring.
Bueno, yo los de ahora no los sigo, pero es evidente que medio planeta, bueno, casi medio planeta sí, ¿no? 36
muy
millones de
seguidores. Para decirte que el primer canal de fútbol oficial está en el número 6, ¿vale? Entonces,
madre de Dios, ¿y qué hay antes?
El segundo es Dude Perfect, no sé si los conoces,
¿no?
Son unos seis personajes que están muy locos, que hacen locuras como intentar hacer el básquet desde la altura más alta,
vale.
Se han hecho muy famosos, con 36 millones y medio de suscriptores.
O sea, están ahí casi empatando con WWE.
Están a 21.000 suscriptores de la WWE.
Me gusta cuando lo dices con acento sudamericano.
Exacto, sí, es como, como hemos...
Como lo decía aquí Héctor Palmar.
Ya vino de fábrica. Entonces, Dude Perfect, por ejemplo, son muy famosos porque no paran de reventar récord Guinness. Por ejemplo, en un solo vídeo hicieron 14 récord Guinness nuevos.
Madre mía.
¿Vale? 11 de ellos nuevos, 3 de ellos
repetidos, ¿no?
Remejorados, ¿no?
Madre mía.
Incluso ahora hay un fenómeno, por eso te decía que los grandes clubes de fútbol, por ejemplo Manchester City, Paris Saint-Germain y otros, están llamando a esta gente para hacerse publicidad, que esto no había pasado nunca, ¿no?
O sea, son los clubes los que buscan al canal de youtubers para promocionarse ellos.
O sea,
muy bestia, ¿eh?
Es muy bestia, ¿no?
Muy bestia que el City o que el Paris Saint-Germain busque a un youtuber para promocionarse,
por ejemplo, Dude Perfect hizo varios vídeos, uno en el campo del Arsenal y otro en el campo del Manchester City. Obviamente ahí también hicieron récords y shows, ¿no? Esto vemos también ahora los futbolistas, está pasando, ¿no?
Sí,
en Instagram
sí
sobre todo, que se están acercando al influencer en vez de al revés, ¿no? Es un fenómeno que también podemos analizar.
Hay muchos vídeos de DJ Mario, ¿no? En los que aparecen futbolistas
por ejemplo,
y exfutbolistas que les conviene. Luego, cada vez más los clubes de fútbol, el Barça, por ejemplo, es bastante pionero en esto, ficha a influencers para que lleven sus redes sociales. Bueno,
es
un modelo que está cambiando un poco todo.
Eso es, totalmente. En el tercer puesto, pues encontramos el primer club oficial o la primera liga oficial. NBA. El tercero.
Ah, la NBA en general.
Del mundo.
Muy bien, muy a favor.
¿Vale?
Muy a favor.
10 millones de subs. Sabes que a los 10 millones te regalan el botón de diamante,
sí.
¿Vale? Entonces NBA ha entrado en este club prestigioso, ¿no? Que vemos que en deportes pues serían el primer oficial, ¿no?
¿Es lo más grande que hay, el de Diamante, o hay más?
No, porque...
Porque más de 10 millones... Claro, no,
más de 100, o sea, el próximo
si
sería 100.
100 millones, ¿no?
100 millones no ha llegado nadie, nunca. ¿No? De hecho, ahora
¿PewDiePie cuántos tiene?
Ahora hay una batalla muy interesante.
Es verdad.
PewDiePie contra T-Series, ¿no? PewDiePie ahora tiene 70 millones. Vale, y T-Series le está cogiendo. T-Series, por, si no lo saben los oyentes, es un canal de Bollywood, de piezas indias, tanto videoclips como piezas de cine, trailers, etc., ¿no? Está entrando muy fuerte porque la India está entrando en YouTube, obviamente, que casi son 2.000 millones de personas. En un futuro, pues, veremos más de un canal indio con...
Cuando entre China, ¿no? Porque en China está todo bloqueado, no puedes entrar... Bueno, no en todas las partes, ¿eh? Pero hay mucha gente que no tiene acceso a Twitter, que no tiene acceso a tal.
Si
algún día se abriera, claro, la población de China revienta YouTube.
Sí, pero piensa que India está cogiendo a la China. Yo creo que... Nada, creo que en 10 años India tiene más población que... Bueno, es impresionante, ¿no? Porque están entrando muy fuerte. Y luego, en el cuarto canal, en el cuarto posición, tenemos a F2 Freestylers, que son freestylers. Mm-hmm. Por eso, las categorías están un poco... Están en 5 categorías, digamos, mm-hmm. de fútbol. La primera marca que aparece en el quinto lugar es Red Bull, ¿vale? Que apostó muy fuerte por el deporte, sobre todo extremo y de adrenalina. Son casi 8 millones. Mm-hmm. Y por fin, el primer canal de fútbol, que es FIFA.
FIFA. ¿Vale?
El canal oficial de FIFA.
Con Pero siete... no del videojuego, sino de FIFA, de la Asociación
Exacto.
de Fútbol Internacional. Vale.
Exacto. FIFA no...
No Electronic Arts, sino...
Exacto.
FIFA.
La oficial, ¿no? El órgano, ¿no? Luego, en el 7 viene también Freestylers. En el 8, una cosa que se está poniendo muy de moda, que es tertulia con parodia de fútbol.
Ah, eso me gusta.
¿Vale? Que son se llaman Desimpedidos, son brasileños. Mm-hmm. Se nota en este ranking también que donde se gusta el fútbol más y donde menos,
claro.
¿no? Canales de Brasil hay un montón y muy interesantes. Luego, otra marca, en el 9º lugar con más suscriptores, GoPro. ¿Vale? GoPro con 6.300.000. Luego, en el top 10, un canal muy curioso, ¿vale? Que también lo incluyen como deporte, es Dalmit, que es una persona que hace detección subacuática de tesoros.
¡Madre de Dios! O sea, un tío que va por debajo del agua buscando a ver si hay un cofre ahí.
Exacto,
en
saca
un
armas,
barco pirata y tal. ¿Armas?
Sí, saca unas cosas muy, muy locas.
¿Y cuántos seguidores tiene?
Pues ahora mismo tiene 6.100.000
o sea,
seguidores.
Hay 6 millones de personas que siguen a un tío que va por debajo del agua sacando armas y monedas y tal del fondo del mar.
Eso es.
Vivimos en un mundo muy peculiar. O sea, YouTube... No es que haya cambiado el mundo, pero nos enseña cosas sobre la gente que yo desconocía. Yo no me imaginaba que 6 millones de personas podrían seguir a ver qué sacas del fondo marino.
Para decirte que el Barça está es el primer club de fútbol que aparece y está en el número 14.
Eso me gusta. El Barça es el primer club de fútbol en YouTube, ¿eh? El
del
mejor
mundo.
Colocado. Pero hay 13 canales por encima de él.
13 canales por encima de él. Sí, sí. Luego vendrían... Bueno, tema armas está muy de moda también, sobre todo en Estados Unidos. El número 11 es Demolition Ranch. Ya te lo dice
suena,
el nombre.
No suena bien, ¿no?
Rancho de demolición, o sea...
No quiero saberlo.
Pues es un rancho donde...
No me lo expliques.
Donde vas a base de dinamita y cosas, pues... curioso. Número 12, UFC. ¿Vale? El UFC ha entrado con muchísima fuerza. Los vídeos de UFC tienen millones y millones de views.
En Gol, yo colaboro en Gol y a veces hay mucha gente que pregunta, oye, ¿por qué a según qué horas hacéis UFC, no hacéis fútbol y tal? Si es un... Pero es que funciona muy bien.
Muy
o sea, hay
bien.
Mucha gente a altas horas de la madrugada viendo combates de UFC. O sea,
es una pasada. Es que yo creo que el UFC se ha comido a otros deportes que también, como boxeo, etc., lo ha juntado, ¿no? Ha conseguido juntar y con la explosión de YouTube pues han conseguido tener, amasar todo esto.
Por ejemplo,
millones.
Relacionado con esto, hay un mundo en el que yo también consumo bastante, que son los videojuegos, y hace
Exacto.
muchos años que, por ejemplo, en PlayStation 4 no hay ningún videojuego de boxeo, creo que está a punto de salir el primero ahora, y cuando preguntas a Electronic Arts y tal, te dicen, no, es que los de UFC se venden mucho mejor que los de boxeo. Entonces,
claro.
ya no hay videojuegos de boxeo y son todos de UFC.
Exacto.
Muy
y,
bestia.
Y con este ranking lo vemos clarísimo, ¿no? Y está subiendo, o sea, ahora está en el 12, pero igual en 2 o 3 años está ya en el top 5, ¿no? Luego, el número 13 es muy interesante porque es una chica española que se llama Patri Jordan, que está en el número 13 del mundo de deportes, que
Madre
se llama con un canal que es Gym Virtual.
Ah,
¿vale?
Eso lo conoce cuál es.
Sí, es muy famosa, hace fitness, lleva muchos años.
Si queréis perder peso y hacer abdominales y sentadillas y tal, ahí podéis coger ideas.
Y tiene 5.600.000, también muy interesante. De hecho, para decir decir que está casi a la par con UFC. O sea, que es
se tiene más que el Barça, ¿no?
Luego vendría el Barça. O sea, Patrick Jordan tiene más que el Barça. Exactamente, tiene 40.000 subs más que el Barça. Que en el número 14 viene el Barça con 5.630.000 suscriptores. El primer club de fútbol que entra en el ranking.
Ahora ya sabes la pregunta que viene a continuación, que se está haciendo mucha gente, es ¿dónde está el Madrid respecto al Barça? Si está muy abajo, está muy cerca, lo puede superar, está muy lejos.
Está 6-7 números más abajo. Vale.
No quiere decir nada, madridistas, pero bueno, en YouTube sí. Gana el Barça.
Mira, es el 15, 16, 17 los paso un poco más rápido, ¿no? Porque nos interesa que esto acabe hoy, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el 15 está un culturista francés que se hizo muy, muy conocido porque confesó que tenía vigorexia, entonces empezó como un storytelling sobre su personaje que gustó mucho con 5.400.000, digamos que es el personality, ¿no? La persona con más suscriptores en el mundo del deporte. Luego, como te comentaba, el 16, Food Parodias, ¿vale? De Brasil. Hacen canciones parodiando, o sea, cogen partidos de fútbol y se inventan
letras
por encima letras, ¿vale? Con 5.300.000. Luego viene una también muy curioso, el baile se ha puesto muy de moda, ya ves que todos los adolescentes van locos bailando, ¿no? Por la calle. Entonces, en el número 17 ha subido Saskia Dance School, ¿vale? Que es holandés.
No me vas a ver a mí en...
Pues si entras en el canal... En el ¿Sí? Yo creo que te van a hacer mover el body, pero vamos...
Lo puedo intentar, pero no creo que llegue.
Luego en el 18, como has comentado antes, DJ Mario, el primer gamer de deportes, digamos, más conocido, que es juega FIFA mayoritariamente. Bueno,
esta clasificación es mundial, es del
mundial.
Mundo. O sea que DJ Mario es el gamer deportivo más grande del mundo, no solo de España, de Europa...
No, del mundo.
Del mundo.
Sí.
Muy bestia.
Con 4.660.000.
¿Alguna vez ha estado por aquí? Lo entrevistaron en el partidazo de COPE, creo, hace unos meses.
Muy bien, muy bien. Luego viene otro gamer, ¿vale? Chris Smooth, pero este lleva muchos años. Fue uno de los primeros en hacer NBA 2K, Madden, Call of Duty, por eso está en esta posición. Luego viene el primer medio de comunicación, ESPN.
ESPN es el primero, ¿eh?
Es el primer medio de comunicación que entraría en esta lista. Y luego viene el Madrid, en el número 21, con 4.100.000. O sea, el Barça le saca 1.500.000 suscriptores.
Bueno, 1.500.000, no está mal.
Es muchísimo.
Pero lo que sí hay que celebrar desde el punto de vista de la Liga Española es que el Barça y el Madrid son los equipos de fútbol con más seguidores en YouTube.
Con más diferencia.
No sé si con mucha diferencia o no.
Luego os enseño la clasificación internacional de equipos de fútbol.
Perfecto, bien.
Y para acabar, quiero destacar Cracks, por ejemplo, que es dentro de estas categorías de noticias mezclado con entretenimiento. Es un mexicano que ha subido un montón. Luego otro canal de armas, para que veas lo loco que está el tema, ¿no? Hickok, probar armas a granel, ¿no?
Madre de Dios.
Y luego abajo, un poco más abajo, para ya simplificar, vienen las Olimpiadas, para que te hagas una idea de todo lo que hay encima, que realmente son subdeportes y algunos, por ejemplo, en el caso de la búsqueda de tesoros submarinas.
Me ha flipado, o sea, es lo que más me ha sorprendido de todo lo que me has dicho.
Es como que tiene dos veces más que el Madrid casi.
Hostia, un tío, es que esto, la gente que nos está escuchando no sé.
O sea, tiene 2 millones más que el Madrid.
Un tío que bucea sacando, iba a decir mierda, no lo puedo decir, pero sacando, a veces sí, ¿no? Sacando porquería del fondo marino, tiene el doble de seguidores que el Madrid en YouTube.
Bueno, 2 millones más.
Dos millones más. Es una locura.
Es más, piensa que hasta gente las llaman, ¿no? Oye, ¿por qué no vienes al río de tal ciudad? Te pagamos, ¿no?
O sea, le pagan para que el vídeo lo haga en el río de mi pueblo.
Además de que le pagan las marcas de neopreno,
etc.,
también hace acciones muy chulas, ¿no?
El vídeo supongo que no lo hace por debajo, o sea, no saluda debajo del agua y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estáis?
Sí, ¿no?
Sí, también. Sí, claro, es que cuando tienes 6 millones de fans...
¿Pero hay micrófonos debajo del agua para hacer esto?
No, lo
hace gestualmente.
Lo hace fuera, ¿no?
Vale.
Y luego, para que veáis la magnitud de todo lo que os he explicado, si las Olimpiadas tienen 3 millones, MotoGP tiene 1.800.000, Fórmula 1 tiene 1.700.000,
O sea, tienen más las motos que Fórmula 1.
Tienen 100.000.
¿Un poquito más?
80.000 casi.
Vale.
Luego vendía un deporte, para que veáis, el cricket con 1.600.000. England and Wales Cricket Board.
Aquí volvemos a lo de la India también.
Volvemos a la India y se fusiona con Europa, es un poco...
Inglaterra y tal.
Y para destacar así, dato curioso, el CrossFit. 1.300.000 seguidores, ¿vale?
Pues hemos aprendido cosas muy raras en esta clasificación de temas deportivos, canales deportivos en YouTube con más seguidores. Y si hacemos el duelo futbolístico, vamos a ver, ya sabemos que Barça y Madrid golean. Pero a ver lo que hay detrás.
Vale, mira, el top, además en España pasa un caso muy curioso, ¿no? Pero el top mundial de fútbol sería Barça primero, como hemos visto antes, con 5.600.000. El Madrid segundo, con 4.100.000. Y luego, con 1.600.000, o sea, con 2.500.000 menos, viene la Juventus. Luego, con 1.600.000, casi igual que la Juventus, el Liverpool, en cuarta posición. En quinta posición, Paris Saint-Germain y Manchester City, con 1.500.000. Para que veáis aquí las inversiones que han hecho estos equipos, ¿no? O sea, Paris Saint-Germain y Manchester City han apostado muy fuerte por YouTube, sobre todo por enseñar cómo eran los entrenamientos, la vida de los jugadores, o sea, fidelizar al fanático más allá de ver un partido de fútbol o leer la prensa, sino que fue como un pequeño gran hermano YouTube, utilizaron para enseñar eso, ¿no? Los skills de los entrenamientos, etc., ¿no? Paris Saint-Germain y Manchester City, en un año, si ves las gráficas, es abismal el crecimiento. Es una apuesta muy fuerte.
No me extraña, porque con el dinero que ha entrado en esos dos clubes, no solo lo han utilizado para fichar futbolistas y tal, sino también para hacer crecer sus redes, ¿no?
Exacto, y han visto ahí que debían darse prisa porque todo crece muy rápido.
Claro.
Entonces, si el Barça tenía 5.500.000 y tú, Paris Saint-Germain, tienes 1.500.000, pues te tienes que dar mucha prisa. O sea, son 4 millones más. Es que es muy, muy significativo, ¿no? Después de Manchester City entra el primero que no es europeo, que es el Flamengo, ¿vale? En Brasil, como te digo, hay una locura por el fútbol. Tiene 1.200.000.
O sea, es el equipo americano con más seguidores en YouTube.
En YouTube.
El Flamengo.
Luego vendía al Manchester United con 1.100.000. Luego el Arsenal con 1.100.000. Y luego el Chelsea con 1.000.000. Vale. Vale, esto sería el top 10 mundial de equipos de fútbol.
Ganamos al Chelsea. Yo soy del Arsenal, entonces ganamos al Chelsea, ¿no?
Ganas al Chelsea. Mal. Sí, sí.
Es lo único en lo que ganamos
pues
al Chelsea.
Yo soy de Manchester United y ganamos al Arsenal.
Qué cabrón. Vale. Vamos acabando. ¿Tienes alguna pregunta más o algún juego que quieras hacer?
Vamos acabando. Pues mira, si quieres te digo que, por ejemplo, los jugadores de fútbol son los grandes desconocidos en YouTube. Supongo que
eso te iba a preguntar. ¿Qué pasaría si ahora Piqué se abre un canal de YouTube? Supongo que lo peta. A lo mejor superaría al Barça a la larga, ¿o no? ¿O crees que...?
No, yo creo que no, porque... Bueno, para empezar...
Digo Piqué, como puedo decir Neymar o
Cristiano. Mira, para empezar, Messi no tiene canal, por ejemplo. Aquí entran temas de derechos y otras cosas que obviamente no sabemos. Pero, por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene un canal con 1.100.000 y hace un año que no sube. Yo creo que es por el tema del Madrid. Esto ya...
Sí,
bueno, porque justamente hace un año, ¿no?
Sí, sí.
Es raro. Marcelo, del Madrid, curiosamente, es de los jugadores con más suscriptores en YouTube, de los que ha apostado más fuerte desde siempre. Y luego vendría Neymar con 800.000. No, pero es muy significativo, ¿no? Que realmente los futbolistas no apuesten por...
Ya se darán cuenta.
Si quieres, para acabar, las ligas. La Liga Santander también, de paliza, es la mejor del mundo.
Sí,
con
3.300.000
suscriptores. Luego vendría Serie A, ¿vale? Con 1.500.000. Luego vendría la Bundesliga con 1.300.000.
¿La Premier?
La Premier no tiene canal de YouTube, por temas también de derechos.
Vale. O sea, si lo tuviera, seguramente superaría la Liga.
Bueno
no lo sé.
La Liga,
a lo mejor
es
no.
Que yo creo que es,
claro,
es difícil.
Latinoamérica, tal...
Es difícil, yo creo que es difícil de superar, porque la Liga Española, teniendo Barça y Madrid siendo los mejores, con más suscriptores,
claro.
La Liga pues se nutre también de estos. Como dato curioso, el tercer equipo con más suscriptores de España, a ver si adivinas cuál es.
El Betis.
Muy bien,
¿sí?
200.000. Y luego vendía Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla. ¿Y cuáles tienen más, Atlético de Bilbao o la Real Sociedad?
Es un buen derbi este. Voy a decir el Atlético de Bilbao.
Muy bien.
Bien.
Y último derbi, Deportivo de la Coruña, Celta.
El Depor gana.
Oviedo, Sporting de Gijón.
Uy, esta es muy problemática en la Copa además, ¿eh? Oviedo, Sporting de Gijón. ¿El Sporting?
No.
¡Ah, el Oviedo!
El Oviedo.
Paco me va a matar Paco González.
Y ultimísimo duelo, River o Boca.
Hostia, este es muy fuerte. Además están jugando ahora la Libertadores. River.
Boca Juniors con 273.000.
También que iba y al final me he hundido.
Pues...
Hemos aprendido muchas cosas.
Sí.
Hemos aprendido muchas cosas.
Pues sí, y entra muy fuerte el fútbol. Para decirte que el LA Galaxy, por ejemplo, tiene 71.000 subs y Chicago Bulls, por ejemplo, tiene 103.000. Entonces, es curioso, ¿no?
Estoy planteándome si a lo mejor en mi próximo vídeo tengo que ir al fondo del mar a sacar algo de ahí.
Yo te ayudo.
Vale, gracias, Beb. Un placer. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Hasta luego.
Así se abre, no se abre, sino se abre el disco de Muse, el Simulation Theory, y así se cierra, porque eso ya es un sello del programa, la hora se abre en tiempo de juego. Se cierra siempre con la mejor sección de la radio mundial, la que también conocida como la sección del relleno, en la que no se habla de nada y se habla de todo a la vez, con dos musas de la radiodifusión española como son Andrea Peláez y Elena Condis. Hola Andrea, hola Elena, ¿cómo estáis?
Hola, hola Dani, ¿cómo estás?
Hola Dani, somos el furgón de cola, ya lo sabes.
Somos el farolillo rojo de este programa.
Qué victimistas. Cuando lo vendía como una super sección y tal, no os preparabais nada. Digo, bueno, voy a decir ahora que es una sección lamentable, a ver qué hacen. No, pero hoy he decidido coger el toro por los cuernos y digo, voy a ser yo el que lleve el contenido de esta sección y tengo que haceros la pregunta de la semana, con todo lo que ha pasado esta semana, que es, atención, Andrea, Elena, dos puntos. ¿Os gusta Rosalía? Sí, no, ¿y por qué?
A mí sí, yo soy pro Rosalía, pero absolutamente. O sea, ayer hablamos de esto en tiempo de juego, en la primera hora, que metimos a un pro y a un anti Rosalía. Yo soy muy de Rosalía y no me gusta el flamenco. O sea, no es que no me guste, sino que no lo entiendo. Desconozco totalmente el género del flamenco, pero Rosalía me ha enganchado absolutamente y soy muy pro Rosalía y me gusta. Porque, o sea, yo soy muy simple en mi razonamiento. A mí me gusta porque la pongo, la escucho y me gusta lo que escucho. Pues o sea,
es
no...
que va de eso, es que la vida va de eso. Elena, ahora para equilibrar deberías hacer una rajada monumental de Rosalía.
No, no lo va a hacer. No voy a rajar. Yo la conocí a través de Instagram de algún... Y la verdad es que me enganchó. La primera que escuché fue la de Malamente. Y sí que es verdad que leí un par de entrevistas con ella. Me sorprendió muchísimo que era catalana.
A mí también.
No lo parece. Me ha sorprendido mucho que la gente ha descubierto a Rosalía esta semana a raíz de una entrevista que dio en El País, creo que fue,
aquí,
¿no?
Aquí en la redacción hay gente que aún pregunta quién es Rosalía. Sí, ¿eh?
No, y en la redacción de Cope Barcelona, idem, el otro día decían, hemos descubierto a Rosalía, un fenómeno que ya lleva meses en el mercado, pero bueno, que... Ahora os digo una cosa, estoy en la Cerdaña, yo creo que si hago una encuesta aquí entre la gente, si queréis la hago, a ver si conocen a Rosalía.
Una encuesta rápida.
Venga, va, se nos va a ir el tiempo, pero va, hazla.
A ver,
va.
Encuesta rápida. ¿Conocéis a Rosalía?
No.
¿No?
No.
He oído alguna voz que a lo mejor...
Pues mira, como podéis comprobar, en la Cerdaña no conocen a Rosalía. Esta noche, si salgo por aquí, por algún sitio de la Cerdaña, voy a exigir que me pongan la canción
así
de Rosalía, porque no puede ser que no haya llegado...
Y cuélgala en Instagram y haz una historia.
Ahí está.
Stories, según que ahora ya no los hago.
Cuidado con las stories.
No, cuidado que son peligrosas. No. Las carga el diablo. Pues Elena, Andrea, un placer de hablar de estas cosas que parecen estúpidas, pero que son las que dan sentido al programa y a la vida del oyente ahora mismo de Tiempo de Juego.
Nos encanta
gracias
hacer tu relleno. Nos
sí, gracias.
Hacer tu relleno.
La verdad que sí. Es a mí me hace muchas gracias ser el farolillo.
Que me han dicho nunca. Un beso a las dos. Muchísimas gracias.
Un beso
enorme, Dani.
¡Mua!
Bueno, no me quiero poner sentimental, pero es un placer enorme y un orgullo acabar una hora de radio así. Es un gustazo y decir, oye, he hecho una hora de radio de Tiempo de Juego con todos vosotros. Y la he hecho también gracias al trabajo de Sito Ramírez, de Juan Arias en la producción, gracias a todos los que han colaborado. Gracias a Vicente Vidal, gracias a Luis García, gracias a Jordi Demas, gracias a Beb Moy, a Rafa Cervera, a Ángel García y a las que acabéis de escuchar, a Andrea Peláez y a Elena Condis. Y sobre todo, por encima de todo esto, gracias a vosotros. Hasta la próxima.